additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le guábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Una semana más estáis escuchando Cuba Información Radio, el espacio de radio de este proyecto internacional de información solidaria con Cuba, Cuba Información. Y una vez más queremos dar las gracias a Tastas y Rati Libre, a esta radio libre comunitaria de Euskal Herria, del País Vasco, en Europa, que ofrece su infraestructura técnica para este proyecto, para Cuba Información, y para que a su vez el programa pueda escucharse en otras muchas radios comunitarias, especialmente de América Latina. Hoy tenemos un programa especialmente musical. Vamos a escuchar dos interesantes entrevistas, una a Magia López. Ella es la directora de la Agencia Cubana del Rap y también es cantante del grupo de hip-hop Obsesión. Oiremos además varios temas de este grupo de hip-hop cubano, Obsesión, a lo largo del programa. Y también escucharemos, en la segunda parte de nuestro programa, una entrevista al trovador Vicente Feliu, con quien conversamos en su casa de Alamar, en La Habana, en Habana del Este. Bueno, pues escuchamos ahora a nuestra compañera Maya Ruesgas en conversación con Magia López, la directora de la Agencia Cubana del Rap.
Cuba Información.
Y no me digan que eso es patrimonio, que no se puede tumbar porque es de Eusebio. Esta solicitud no es para escritorio, es una exigencia del pueblo.
La Agencia Cubana del Rap, que depende del Instituto de la Música, se creó en el 2002. Tiene sello discográfico propio y una revista cuatrimestral que se llama Movimiento. Magia López dirige la agencia desde hace 4 años. Hola, Magia, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Cuéntanos por qué se creó la Agencia del Rap y con qué objetivos.
Ya, bueno, la Agencia Cubana del Rap se creó en el 2002. Esto se creó con el objetivo, por ejemplo, de comercializar o representar a un grupo de agrupaciones que en aquel momento se la llamaba La Vanguardia, con el objetivo de impulsar su carrera artística y profesionalizarlo. Entonces, la agencia se crea como un pedido de los propios artistas, es decir, nosotros estamos necesitando una agencia que realmente se interesara por específicamente nuestra promoción, nuestra comercialización y en general, por el sentido en general de la cultura hip hop, porque era muy nueva en Cuba y mucha gente no conocía cómo funcionaba la cultura hip hop en Cuba. Entonces, debido a esto, nosotros solicitamos una entrevista con el Instituto, con el Ministro de Cultura, acompañado por la Asociación Hermanos Saiz, y le pedimos una agencia, cuando aquí era un sueño, ¿no? No pensábamos que íbamos a tener una agencia, ni mucho menos, pero le pedimos una agencia, y aquí está la Agencia Cubana de Rap en el 2002 para... todavía existe, ¿no? Así que...
Después de 9 años de andadura, ¿cuántos grupos están bajo la bajo el paraguas de la Agencia del Rap?
Bueno, la agencia... Esto ha pasado, ya te digo, se creó en aquellos momentos de manera provisional, es decir, como un experimento para ver cómo funcionaba, y ha pasado por un proceso bastante fuerte. Pero hoy está hay 11 agrupaciones completamente que hacen música rap de diferentes estilos. Hay 11 agrupaciones que pertenecen al catálogo y... además de esto, como tú decías, tiene dentro de sus áreas el sello discográfico y la revista Movimiento. Así que...
¿Qué requisitos debe cumplir esos grupos o artistas que forman parte de la Agencia del Rap?
Bueno, yo creo que uno de los primeros requisitos es que hagan música rap. Hay una realmente una confusión en esto y hago énfasis en esto porque el rap, la música rap es muy diversa, la cultura hip hop es muy diversa, pero es decir, no podemos confundirla tampoco con otras manifestaciones artísticas que quizás tengan más espacio en otras empresas, pero esta específicamente es especializada en la música rap. Por ejemplo, ese es el primer requisito, tener un proyecto un proyecto completo, un proyecto listo para comercializar, porque hay que entender que es una agencia, es decir, es una empresa para comercializar las agrupaciones, y eso es uno de los primeros requisitos que se debe tener. Ya cuando te digo producto listo, sabes, debe tener la mayoría de las condiciones artísticas como para poder estar en las presentaciones y ser profesional, que al final es la meta, ¿no?
La agencia facilita que los grupos que abandera den conciertos, giras internacionales. ¿Qué proyección internacional tienen?
Bueno, la agencia, como te digo, para mucha gente dirá, es nueva, es decir, tiene 9 años, pero es muy nueva, es decir, ha pasado por un proceso muy fuerte y hoy todavía continúa en un proceso de reestructuración. Es una agencia que todavía se está reconstruyendo, es decir, está buscando su propio espacio fijo, su sede, que es una de las cosas que aún le falta a la agencia como para poder fortalecerse. Tenemos una sede, pero todavía no está lista. Es un cine Finlay que está en Centro Habana, pero es un cine muy viejo que hay que reparar, etcétera. Y mientras tanto, lo que va haciendo es, bueno, buscando espacio dentro del complejo mundo cultural de Cuba, buscando espacios donde pueda ir facilitando presentaciones de las agrupaciones artísticas, ¿no? Y estos espacios a veces son complejos porque todavía para mucha gente no entienden la música rap, por tanto es complejo programar, es complejo comercializar, y la agencia lo que hace es abrir un poquito el camino y también mediante estos espacios, bueno, pues facilita conciertos. Tenemos un sonido que la mayoría de las veces podemos mover, con la alimentación, el Instituto Cubano de la Música también nos apoya mucho en eso. Esto, alimentación quiere decir para los artistas, etcétera, y así sucesivamente. Es decir, en la medida de lo posible, en el mes tratamos de que la mayoría de las agrupaciones tengan un espacio, ya sea comercial o promocional, y que puedan ir presentando los proyectos que tienen. Sí, realmente no tenemos una... Por ejemplo, hay espacios muy característicos como pueden ser teatros que a veces conseguimos. Entonces ahí sí pedimos, por ejemplo, proyectos y presentaciones específicas para esos teatros, ¿no? Entonces, pero cosas así. En ese sentido, la agencia, bueno, va abriendo un poquito el camino, ¿no?
Estamos en la Casa Cultural del Alba. Sí. Para quien visite La Habana, sí. Danos cuatro lugares donde podrían encontrar conciertos de rap habitualmente.
Bueno, habitualmente te digo, no hay un espacio habitual de la agencia. Sí, nosotros vamos abriendo espacios durante la semana, durante el mes, uh-huh. Vamos descubriendo los espacios donde podemos estar. Pero sí, por ejemplo, en el mes tenemos un espacio en la avenida, en el Cine Avenida, donde las presentaciones, o sea, las agrupaciones mensualmente que presenten proyectos pueden tener sus presentaciones ahí. Otro espacio tenemos en el Cine Riviera, que es otro de los espacios que también utilizamos en ese sentido. Hemos estado, por ejemplo, en la Casa de la Rumba, que hemos tenido espacio ahí habitual, queremos retomar ese espacio nuevamente. Y otro espacio que más o menos también estuvo por mucho tiempo con Peña ahí, Anónimo Consejo, en el Amaneciendo, en la Casa de la Música, pero estás mirando que no son espacios muy propios, sí, son espacios que no son nuestros. Entonces, un poco a veces depende de caracterizar el espacio, de ver que tenga una acogida, y si no es así, bueno, pues esta programación va al piso y a veces es difícil poder establecer un lugar fijo para una presentación de una agrupación de rap. O sea, estamos luchando muchísimo por la sede porque eso es lo que puede solucionar este tema, ¿no?
Magia, diriges la agencia del rap, como hemos dicho, desde hace 4 años, sí. La agencia tiene 9, uh-huh. Pero también eres rapera y tienes un grupo, Obsesión. Sí. Acabas de regresar de una gira, sí. ¿Qué tal? Y cuéntanos un poquito, ¿dónde habéis estado?
Bueno, Obsesión ya tiene 15 años de trabajo. Este año nosotros lanzamos el disco negro de Obsesión, que es un disco que trata la temática racial desde diferentes puntos de vista, especialmente en Cuba. Y efectivamente salimos para una... Sí, fue una gira un poco improvisada, ¿no? Porque teníamos una invitación a Canadá, Vancouver, a un festival que se llama Hip Hop por la Paz, organizada por la organización MAWO, que también es una organización de colaboración con Cuba. y después seguimos para los Estados Unidos, invitados por la Universidad de Michigan, y ahí, bueno, logramos pasar por varios estados, ¿no? Ahí fuimos a Nueva York, a Nueva Orleans, a Los Ángeles, a Oakland, y fue una gira bastante extensa. Hace 7 años que no hacíamos esta conexión con artistas de Estados Unidos. Hay mucha gente también que ha venido por mediación de los festivales que conocíamos, que colaboró mucho con Cuba y con el movimiento específicamente, con su desarrollo. Y entonces fue muy bueno para nosotros esta gira. Así que estamos de fiesta este año.
Alamar albergaba un festival de rap, pero ahora se cambia un poco la fórmula y vais a hacer un simposio. Cuéntanos un poquito cuándo es.
Mira, en Alamar se hicieron, yo creo que pasó, fue una de las cosas más importantes que le pudo pasar al movimiento hip hop en Cuba, porque ahí pasaron los festivales, donde nos formamos muchos artistas, ¿no? Estos festivales ya no existen. Hay una idea de hace mucho tiempo de retomar estos festivales, por la importancia además que tienen para el desarrollo nuestro. Y ahora lo que está sucediendo desde el 2005 para acá son los simposios hipocubanos, que nosotros creamos estos simposios con la intención de que hubieran dos actividades en el año, o sea, una fuera el festival del rap y otra fuera el simposio, este con un carácter un poquito más educativo, más de formación, más enfocados en los artistas, activistas, porque, sabes, el hip hop tiene un lado que es el lado este del trabajo social y todo eso, pero muchas veces se pierde el activista, ¿no? Sí. No conocemos al activista que está detrás de un proyecto, que está haciendo trabajo en la comunidad. Y este simposio era enfocado para reconocer un poco el trabajo de estos artistas y reconocernos entre nosotros mismos, ¿no? Qué estábamos haciendo en cada una de las provincias, etcétera. Esto varió un poco cuando se perdieron los festivales, porque se recargó un poquito más la parte de presentaciones y tuvo que tomar, como era ya el único que quedaba en el año, pues tuvimos que recargar un poquito más la parte de presentación. Entonces hoy está sucediendo en el mes de agosto estos simposios cada año. Es un simposio, tengo que decir, que fue creación del proyecto La Fábrica, proyecto que también fuimos fundadores de ese proyecto, que trabajó muchos proyectos comunitarios en las prisiones, con los niños, etcétera. Y terminó, bueno, pues con la idea de este gran simposio, que ahora es un simposio de la agencia. Pues entonces, eso es lo que tenemos por ahora en cuestiones de evento. Es algo que cuidamos mucho y lo construimos entre todos. Sí, la participación es nacional en la medida de lo posible, porque tenemos muchos temas con el hospedaje, y también internacional. Entonces,
¿qué artistas internacionales han asistido a la última edición del simposio?
Bueno, en esta última tuvimos integrantes de Nomadic, una agrupación de Canadá, muy buena de Canadá. Estuvieron artistas de Haití, colaboraron artistas de Estados Unidos también. Yo creo que fue un poco más participativo en ese sentido, porque sí. Cuando ya han pasado alrededor de 7 años que se fundó este simposio, pues la gente va teniendo como un poquito más de conocimiento y va llegando con más precisión al simposio. Y entonces, bueno, yo creo que fue bastante amplia la colaboración internacional, porque además la delegación de Canadá fue bastante grande. Participaron artistas de Vancouver, que es donde estamos haciendo los intercambios, y la propia organización de MAWO, que vino también con toda su escena política, también un poquito para permear el pensamiento de los artistas de hip hop en Cuba, entonces, y actualizarlo también en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue la colaboración que más o menos tuvimos.
Como has comentado al principio, en Cuba había numerosas agrupaciones de rap, de hip hop, antes de la creación de la agencia en el 2002. Haznos una pequeña valoración. ¿Qué ha marcado la agencia, un antes y un después? ¿Qué evolución ha tenido la escena del rap y del hip hop en Cuba desde la creación de la agencia y un poquito antes?
Antes de la creación de la agencia había una escena muy fuerte que dio origen a la creación de la agencia. Luego la agencia, como nueva entidad, por supuesto, empezó a echó a andar y a ver cómo transitaba, ¿no?, por este mundo del negocio, digamos, y el camino ha sido muy fuerte, es decir, ha sido muy fuerte. Hemos tenido, por ejemplo, alrededor del movimiento, hay muchos artistas que hoy viven fuera del país, por ejemplo, y eso creó como un hueco también dentro del movimiento. Pero surgieron otras nuevas agrupaciones que fueron conformando, bueno, pues el espectro de lo que es la escena del hip hop en Cuba. Y entonces esto es lo que ha ido integrando nuevamente la Agencia Cubana de Rap. La agencia, bueno, se ha tenido que redefinir por el camino. Es decir, el hecho de que yo asumiera la dirección en el 2007, siendo un artista, es decir, no es nada que sea, ¿cómo se llama?
Casi aprendiendo por el camino, ¿no?
Sí, sí, y que no es nada que sea, bueno, sí, vamos a hacerlo, sino es que hubo un momento que se tomó esa decisión por alguna razón, ¿no? Que era necesaria. Y yo creo que en estos momentos hoy tenemos una agencia más estable que puede apuntar un poquito más a la organización y al fortalecimiento, por supuesto, con el apoyo y la atención del Ministerio de Cultura y del Instituto Cubano de la Música y de las instituciones que también tienen que ver mucho con el movimiento, porque no podemos verlo tampoco como algo solamente del catálogo de la agencia, sino la cultura hip hop es bastante amplia y yo creo que la agencia es como el órgano que puede ir orientando, ir rectoreando también un poco las actividades que suceden a nivel de país por sus conocimientos y por su manera también de saber especialmente qué necesita el movimiento. Y en ese sentido te digo, el camino es muy largo.
Queda mucho por hacer, pero... Sí,
queda mucho por hacer. Pero yo creo que hoy la agencia ha ayudado a fortalecer mucho el movimiento nacional, a nivel nacional, con sus mismos proyectos dentro, con el trabajo que también está haciendo con los proyectos fuera de la agencia, con la propia revista Movimiento. Es decir, la revista Movimiento no solo se concreta al catálogo, sino a muchas cosas importantes que están sucediendo en la escena del hip hop en Cuba, y a veces refleja también la escena internacional. Es una revista que quizás tú leas el último número y no te encuentres como, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo.
Porque, es temporal.
Exactamente. Es una revista que no que va recogiendo, es decir, que también ha sufrido su proceso, y que va recogiendo de alguna manera cosas importantes, etapas importantes que no debe dejar de plasmar. Entonces, mucha gente dice, pero ya eso pasó. Sí, pero la revista debe recoger. Sí, funciona muchas veces como una revista donde hay que consultar para saber algunas cosas.
De documentación.
Entonces, exacto, de documentación. Y bueno, pero es una revista que te va guiando también y te va dando noción de todo lo que ha sucedido o de las cosas más importantes que han sucedido en la escena de hip hop.
¡Abajo, Semilla Gómez!
¡Abajo!
Y no me digan que eso es patrimonio, que no se puede tumbar porque es de Eusebio. Esta solicitud no es para escritorio, es una exigencia del pueblo.
Escuchamos Obsesión, precisamente el grupo de hip hop cubano cuya vocalista es Magia López, con quien conversábamos hace un momento.
Avenida de los Presidentes, hay una gran estatua de José Miguel Gómez, que si la ve Pedro Ibonet, hay. No entiendo qué hace ese tipo ahí, después de una revolución que se hizo aquí. ¿Qué fue lo que pasó con la memoria de este país? No sé a ti, a nosotros no nos representa. Que no me muera, que para mí está claro que está glorificando el racismo, el descaro. Hago un llamado al graffiti cubano. Si no la tumban, vamos y la grafiteamos.
Esa
redonda falta de respeto en el medio del vedado. ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos? No, nunca. El tumor ese lo estirpamos. Es por eso que aquí estamos. Es por eso que cantamos. Larga vida al micrófono.
Y no me digan que eso es patrimonio. Que no se puede tumbar porque es de Eusebio. Esta solicitud no es para escritorio. Es una exigencia del pueblo.
Túmbelo.
tumben lo urgente por los independientes. Además, en la misma calle están Salvador Allende,
Benito Juárez,
Eloy Alfaro. Sí. No sé si tú me entiendes. La firma, ¿quién la da? Vamos, ¿de quién depende? A ver, representamos afrocubano pensamiento. Se maneja un fundamento. Sabemos lo que estamos haciendo. Cuidado, porque nosotros no estamos mareados. Obsesión sigue con puño cerrado.
Vicente Feliú, una de las figuras cimeras, uno de los fundadores de la nueva trova cubana, nos invitaba a su casa en La Habana. Ahí entramos con nuestras cámaras, con nuestros micrófonos de Cuba Información. Charlamos con él sobre Cuba, sobre la revolución cubana, sobre los cambios en la isla, sobre la trova y también sobre su faceta de bloguero. Escuchamos primero su música, que nos tocaba en directo para nosotros en el patio de su casa, y después la entrevista que le hiciera nuestra compañera Amaya Ruesgas.
Las pasiones que no hube de ocultar, que me cuenten las flores y los tiros, las medallas, el terco caminar, que me cuente los árboles, los hijos, los cantos a los héroes y al amor.
No se puede escribir la historia de la nueva trova cubana sin nombrar a Vicente Feliú. Inevitablemente vamos a charlar con él de música, de cultura, de arte en definitiva, pero vamos a comenzar descubriendo una faceta menos conocida de este trovador, su incursión en la blogosfera y en las nuevas tecnologías. Hola Vicente, buenas tardes.
¿Cómo estás, Andrea?
Cuéntanos, tu blog Créeme, ¿de qué trata? ¿Por qué lo creaste? Y bueno, también andas trasteando ahí con Facebook, Twitter, coméntanos.
Bueno, mira, me llamó la atención el blog de Silvio, Segunda Cita. Silvio siempre ha sido para mí, aunque somos casi contemporáneos, durante 18 días tenemos la misma edad, pero él me lleva mucho tiempo delante. Vi su blog, lo seguí y le pregunté, ¿y eso qué es? Me dijo, me he entretenido, entré y empecé a hacer ese blog sin saber bien por qué. Y un poco siguiendo esa rima, el día de mi cumpleaños del año pasado, o sea, 63, abrí eso en Blogspot, en Google, y de pronto tenía un blog. Me pasó un poco lo mismo que le pasó a él. Y empecé a decir cosas, y curiosamente mucha gente que seguía Segunda Cita, claro, Silvio puso una entrada diciendo que yo acababa de hacer un blog, mucha de esa gente también me siguieron. Y a partir de ahí empecé a poner ideas, cosas, entradas, alguna que otra cosa que había escrito que me parecía interesante, pero sobre todo tratando de informar a aquella gente que me estaba empezando a seguir y que de hecho de algún modo me conocían o no, pero me seguían, porque seguían a Silvio, seguían a Cuba, seguían a la trova cubana, seguían a la nueva trova. Y bueno, empecé un poco a hablar también de nuestras angustias, de nuestras creencias, de nuestras esperanzas, ¿no? Empecé a hablar de los cinco, empecé a hablar de Antonio Guerrero, con quien tengo una relación, quizás con el de los cinco, que tengo una relación más cercana, más constante, además nos escribimos, etcétera, y empecé a poner cosas, y de pronto empecé a sentir que la gente comentaba al respecto. Bueno, el problema que tuve es que yo no podía comentar sobre mi propio blog, ni siquiera sobre cualquiera de Blogspot, por no sé qué, no he logrado averiguarlo. misterio de las tecnologías, hasta que en un momento determinado, hace poco tiempo, decidí mudarme a otro servidor,
a otra plataforma,
exactamente. Estoy aprendiendo todo eso, que es WordPress. O sea, se mantiene el blog Kremer, pero en WordPress, y ya hay un montón de entradas. En ese tiempo en que no podía interactuar con mis amistades y qué sé yo, abrí Facebook, un perfil, ¿no?
Sí, un perfil,
un muro, qué sé yo, y entonces a partir de ahí puse otras entradas y empecé a interactuar con la gente, que es lo más, que es lo rico que tienen estas tecnologías. Unos amigos en Argentina me abrieron una página en Facebook porque yo estaba aportando cosas en una página que ellos tenían de Silvio, y entonces decidieron abrir una mía, y yo también he tenido que meterme ahí de alguna manera. La página se llama Vicente Feliu. Mi perfil se llama Feliu Vicente. ¿Y qué te digo? O sea, Twitter lo utilizo para saludar, para un telegrama, que es lo que es Twitter. Cuando me molesta algo, blasfemo. Cuando no, alabo. Cuando no, saludo. Cuando no, sencillamente leo de vez en cuando tengo tiempo, porque esa velocidad a mí me cansa un poco. Trabajo más Facebook y ahora otra vez el blog. Nada, creo que son herramientas de comunicación, más que de incomunicación, que es de lo que tratan alguna gente de que sea. Yo tengo ideas, tengo criterios, los pongo en el blog y digo, el que quiera compartirlo, bien, el que quiera discutirlo con respeto, pues perfecto. El que no, chao. Así de sencillo.
Vicente, eres coordinador del proyecto cultural Canto de Todos. Cuéntanos en qué consiste esa iniciativa.
La Nueva Trova fue lo que casi todo el mundo sabe. O sea, fue un movimiento de canto popular, adscrito un poco al fenómeno de la nueva canción latinoamericana, que data de los años 50, te diría yo, 60, y en el cual nosotros estábamos ahí como parte de una brazo cultural y cantoril de una revolución del poder, cosa que no había pasado. A los únicos que se les ocurrió organizar un movimiento estético fue a nosotros, lo cual nos causó muchísimo dolor de cabeza, como supondrás, y terminamos casi suicidándonos dos o tres, entre ellos Noel Nicole y yo, que fuimos los que más tuvimos implicaciones organizadoras en el tema, ¿no? Esto, sin embargo, a partir de ahí tuvimos gran cantidad de compañeros, de amigos, de intenciones, e incluso en los años 80, que principios de los 80, que hubo una gran proliferación de eventos de nueva canción internacionales, sobre todo en nuestra América, se inventó una especie de una cosa que se llamó el Comité Internacional de la Nueva Canción, con la idea de que fuera un grupo de gente muy representativa de la canción, de este tipo de canción en el mundo, pero básicamente iberoamericana. Aquello, con los años, la segunda mitad de los 80, cuando se acabaron las dictaduras y comenzaron las dictas blandas, mucha gente pensó que esta canción ya no tenía sentido, porque bueno, que ya no hacía falta, qué sé yo, el fin de la ideología y toda esa mierda. Esto un poco como que se aplacó. Gente de mi generación que andaba por el sur, como que se sentaron un poco a descansar, la historia y la silla, pero no quedándose en la silla, o sea, agarrando un segundo aire para volver después. Yo tampoco me moví mucho en aquellos años, y hacia la segunda mitad de los 90 volví a retomar el sur de América, que era un poco mi entorno habitual, y descubrí que mi generación estaba activa todavía y que había otra que venía con una pujanza tremenda, pero que curiosamente no siempre se coincidían ellos, los jóvenes con los viejos. Yo, fin de cuentas, era un hombre histórico, una especie de leyenda, no muy famoso, gracias a la vida, pero sí conocido, y entonces utilicé totalmente mi nombre, los conocimientos que había de mis canciones, para... Mira, te presento a fulano, mengano, te presento a sultano, dame tus discos y lo llevo al otro país. Y por ahí empezó una especie de ruta de nuevo, y pensé que eso era un canto de todos nosotros. Por la canción de Violeta Parra, el canto de todos, que es mi propio canto, el canto de ustedes, que es mi mismo canto, gracias a la vida. Y hay un lema, un lema maravilloso de Víctor Jara, que también lleva esto hasta las últimas consecuencias, que es: canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Es decir, el canto de Sindo Garay y el de Adrián Berazaín, que es uno de los más jóvenes trovadores cubanos, el mismo, porque es la canción que ha sido valiente, ¿entiendes? Entonces, bueno, de ahí surge esta idea de Canto de Todos a finales del 99, principios del 2000. Hacemos un primer evento en Cuba, gracias a Casa de las Américas, y en el 2001 en Chile, gracias a montones de amigos chilenos. Y entonces un poco ahí empezamos a, como decimos en Cuba, a guapear, a ver cómo lo inventamos, porque de qué se trata el proyecto, de que nos encontremos, nos conozcamos, cantemos juntos, conspiremos, busquemos maravillas, ¿no? Guerrear por la maravilla, un poco una de las cosas que se ha dicho de Canto de Todos. Y ya cuando esto empezó, sabíamos que éramos una especie de brazo cantor de algo que tenía que venir después, en algún momento en nuestra América, y era una alianza, una unión de estos tiempos, que resultó el ALBA, en contra del ALCA, que murió en Mar del Plata, gracias a muchísima gente, entre otros, a Néstor Kirchner, que tuvo lo que había que tener para decirle a Bush, stop, ¿no? En castellano, párate. Y ahí se fue el ALCA al carajo, y empezó el ALBA a florecer. El ALBA, como alianza estratégica, política y económica, sabía también que tenía que venir por algún momento el momento cultural del ALBA, que apareció hace un par de años en Cuba, en el 2009, en el lugar que vieron ustedes ayer, la Casa del ALBA Cultural, donde ya cuando estuvo, toqué la puerta. Me llamaron, me dijo, Vicente, digo, vengo a instalarme, porque ya estaba esperando que llegara a este lugar, y ahí no sé si vieron la oficina que tiene Canto de Todo, primera vez que tiene una oficina, y vamos a cuando hace falta. O sea, no es que hay que ir ahí a firmar tarjeta, ni mucho menos, burocracia para nada. Esto es un proyecto que está vivo, está en cada cual. No te voy a decir que es horizontal, pero tampoco es vertical. Tiene que estar en el corazón y en las ganas y en el brío de la lucha. Si no, no sirve. ¿Y es cuál canción? Esta canción.
Vamos a volver a hablar de la trova, si te parece. En tu blog Créeme publicaste un post con este título. La trova no se traiciona porque es la patria misma. ¿Quieres añadir algo?
Bueno, claro.
¿O quieres explicarlo?
Bueno, matizarlo. Porque claro, ¿por qué ocurre eso? Mira, esto, en 1851, hace muchos años, tres jóvenes intelectuales, patriotas, compusieron una canción un poco para rescatar la esposa de uno de ellos que se habían peleado. Y esa canción se cantó en un día de marzo del 51, no te voy a decir la fecha, no me acuerdo, al pie de una ventana en la ciudad de Bayamo, a esta mujer que se llamaba Luz Vázquez. Los tres trovadores, los tres intelectuales se llamaron Rafael Castillo, José Fornari y Carlos Manuel de Céspedes. Ellos tres, encabezados por Carlos Manuel de Céspedes, en 1868, declararon la República de Cuba en armas contra el colonialismo español, liberaron a sus esclavos y se fueron al monte. Unos meses después, la ciudad de Bayamo, donde todo esto estaba ocurriendo, ante la inminencia de caer en manos de las tropas colonialistas españolas, decidieron sus pobladores prenderle fuego, acabar con la ciudad para que no cayera en manos de los españoles. Y una de las primeras casas fue la de Luz Vázquez, aquella bajo cuya ventana le cantaron la canción que se llama La Bayamesa. Para nosotros, esa es la canción que inicia la trova cubana, que es la patria cubana, que es la independencia misma. Es decir, la independencia de todo, no solamente del colonialismo español, sino del imperialismo norteamericano. Entonces, en el transcurso de aquellas tres guerras de independencia que duraron desde 1868 hasta el 78, la primera, una pequeñita después, y otra del 95 al 98, las tres, no hubo un solo trovador de aquellos tiempos que no participara de una u otra manera. O bien con las armas en la mano, o bien llevando comida, o bien sirviendo de correos clandestinos. Incluso algunos generales llevaban el fusil en un lado y el tres atrás o la guitarra. Entonces, eso es la trova cubana. La trova y la patria nacen, no se sabría decir quién nació primero, si una o la otra, porque estaban en el mismo parto. Entonces, para no querer a la patria, siendo trovador, para no defender, casi te diría ultranza, la patria, porque la patria está más allá de gobierno, de socialismo, de capitalismo. La patria es la esencia misma de la nación cubana. Para no quererla, para no defenderla a cualquier precio, hay que no ser trovador. Por eso ese blog se llama, o sea, esa entrada habla de esas cosas.
En puntas y a lo lejos, y la frente constante de sudor, que me cuenten los gatos que he salvado de la noche y el ánimo infantil. Que me cuenten los rotos de mi techo, la modestia y la guerra al marfil. Pero cuenten que cuento con el odio que me obliga a seguir enamorado.
Vicente, nos ha recordado un pasaje histórico que quizás sea el germen o la pequeña chispa, ¿no?, que enciende lo que fue la trova cubana. En el 2008 se celebró más o menos 4 décadas de la creación de la trova, quizás ahora en estos años más cercano. Explícanos tú, porque ya la trova ha cumplido, como hemos dicho, 40 años.
Mira tú, fíjate que ahora me has traído un paralelismo que yo no habíamos pensado. Aquella canción, La Bayamesa, de Castillo, Céspedes y Funari para Luz Vázquez, se cantó en marzo del 51. En el 68, 1868, empieza la Guerra de Independencia. Y en febrero del 68 se reúnen en Casa de las Américas por primera vez, gracias a Aidé Santa María, heroína del Moncada, y nuestra Aidé, nuestra madre, Silvio, Pablo y Noel Nicola, en un concierto primigenio donde se les acabaron las canciones y de pronto la gente pedía más y más y dijeron, una de dos, o empezamos de nuevo porque no tenemos más, o invitamos a 3 amigos que están aquí que canten con nosotros. Esos amigos éramos Martín Rojas, Eduardo Ramos y yo, y subimos los 6 a cantar la primera vez. En el 72, 4 años después, nos reunimos por primera vez todos los trovadores que habían, jóvenes trovadores entonces, que habíamos sido detectados en el país, en la ciudad de Manzanillo, entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, en el primer encuentro de jóvenes trovadores. A partir de ahí surge lo que ya se conoció después como el movimiento de la nueva trova cubana. Mira tú qué cantidad de coincidencias.
Vamos a volver al 2011, si te parece, y vamos a hablar de los nuevos estilos musicales que han surgido en Cuba, que están ahí efervescentes, y me gustaría que nos dijeras de ese gran tesoro musical que hoy también tiene Cuba, que bebe también del pasado y del presente. ¿Qué jóvenes artistas te gustan? ¿Qué estilos musicales te agradan? ¿Y cuáles simplemente te creen indiferencia?
Mira, esto, la canción de la trova ha tenido momentos en los años 20 y tantos y 30, por ahí, 20 y pico 30, aparece una variable de la canción trovadoresca, que es la llamada trova del son, que en principio son canciones con montunos detrás. O sea, yo recordaba aquella historia y me parecía un poco lo que ocurrió después con la salsa, ¿no? Que en principio eran canciones muy bonitas que había que bailar porque necesitaba la gente un poco más de actividad. Y en esos años 30 algo parecido ocurrió con la canción trovadoresca. Yo creo que en estos tiempos, muy diferente a los años 30 y muy diferente a los años en que apareció la salsa, que es una mezcla de ritmos de muchos lados, no solamente cubano, de todo tipo, ¿no? Puertorriqueño, colombiano, peruano. Ahora ha aparecido una fórmula rítmica, te diría yo, porque no es ni remotamente un género, ni una canción, ni un estilo, ni un carajo. Es una fórmula rítmica unida en general a textos espantosos, que mejor no se hubieran hecho, y que es el reggaetón. O sea, para bailar una maravilla, pero para nada más sirve. O sea, cuando una célula rítmica que dura 10 segundos, tú la repites infinitamente, terminas casi al borde del suicidio. Está espantoso, ¿no? Yo lo que por suerte creo que en Cuba, además de hacerse reggaetón, algunos muy buenos, interesantísimos, ahora con textos positivos, yo creo que Cuba sigue siendo una potencia musical, que lo fue antes de la revolución, y después de la revolución, con la cantidad de escuelas de arte, pues no hay Dios que la pare. La gente pregunta a veces, ¿por qué los músicos se van de Cuba? Digo, porque tenemos, vaya, 20 músicos por cuadra. Sí, no hay Dios que aguante, no se puede vivir con un país con tantos músicos.
Hay que compartir la música.
No, hay que compartirla, por la mano, y quien nos aguante, ¿no? Porque cuando todos tocan a la vez, espantoso. No, yo creo que a mí me gusta mucho la buena música y la experimentación, me encanta. Esto, y ahí, y bueno, bienaventurados los que sepan integrar la búsqueda con lo que se conoce, y la experimentación y la locura. Qué bueno que eso ocurra. Y hay algunos trovadores haciendo cosas muy locas y cosas integrándose incluso a ese mundo de la música para moverte. Y me parece excelente. Quizás eso fue algo que a mi generación le faltó, aunque buena parte del grupo experimentación, una zona del grupo experimentación, trabajó la música más movida, más incluso bailable, y otros grupos después lo han hecho y han sobrevivido de maravilla, como Moncada, por ejemplo, que está cumpliendo también 40 años en este 2012.
Vamos a cambiar completamente tercio, vamos a dejar la cultura un poquito aparcada, vamos a hablar de medios de comunicación.
Vamos a hablar más de gobierno, está bien.
Vamos a hablar de medios de comunicación y te puedes explayar. No, nos gustaría saber de los grandes, lo que se dice los grandes medios internacionales, si hay sobre Cuba, sobre tu país, sobre tu patria, si hay algo que especialmente te moleste.
¿De los grandes medios internacionales? Sí. Casi
igual
todo.
Tienes que hacer una lista interminable, pero bueno.
No, casi todo. Yo creo que los grandes medios internacionales, te digo de la prensa o de la comunicación, como te digo de la música, de la difusión, de lo que tú quieras, de los libros, de los discos, de todo. Yo, los grandes medios, ¿en manos de quién están? De las grandes transnacionales que manejan las armas, las farmacéuticas, las, ¿cómo se llama estas cosas que acaban con las plantas? Todo eso, o sea, es el mismo cuento. Ponle un fusil, ponle unas letras, lo que quiera, es el mismo cuento. Yo creo que la información correcta, o la más correcta, o la que más tendríamos que buscar, los que queremos información, es la alternativa. No creo que haya otra posibilidad. De hecho, es que además lo hago con la música. O sea, mi música se mueve por medios alternativos o no se mueve. Así de sencillo. La música de los trovadores, en sentido general, salvo los que hayan logrado, sin prostituirse, una entrada en esos grandes medios, que son pocos, pero son, como diría Vallejo, el resto, vendemos nuestros discos en los conciertos, en las actuaciones en vivo. O sea, no duermen el sueño eterno en una tienda, en el Corte Inglés o en la estantería, no, nada de eso, porque ahí nadie lo va a buscar, y si lo va a buscar no lo encuentra. Entonces, yo creo que la comunicación alternativa es la comunicación para nosotros. Cuando digo para nosotros, digo para los cantores, para los que queremos información, para los que podemos mandar información que no nos van a publicar en ningún gran medio. O sea, cuya información es un puntal para nosotros en ese sentido. Y los blogs y todas estas variantes de los medios de las redes sociales, es la que estamos manejando. Te hago un cuento. Yo acabo de estar en Argentina. No hubo un concierto en los que estuve que no estuvieran gente que había conocido a través de los blogs de Segunda Cita, de Creme y de Facebook. pero además, qué amistades. Porque ahí no están jugando nada, o sea, están jugando lo que tú quieres decir y lo que te quieren decir. Y entonces he encontrado gente tan buena, tan maravillosa, que han ido a todos los conciertos. Y todavía hoy estaba bajando un amigo común en el concierto, en uno de los conciertos de Silvio, que tuvo una situación encantadora con Silvio y con su papá que había fallecido. Y bueno, cosas así, le mandé. Y esas cosas son fundamentales para la comunicación de corazón a corazón. Y eso yo creo que hay que usar. Los grandes medios, que digan lo que digan, cada vez van a decir cosas peores, van a embaucar a más cantidad de gente y la única alternativa que tenemos es la izquierda, estos grupos de tú a tú, y tenemos que usarlo. Porque la guerra, la ciberguerra es eso, o sea, van a tratar de que no sepamos nada. Y tendremos que buscar, si a lo mejor hasta con señales de humo y paloma mensajera, no sé. Pero, fisuritas. Porque las fisuras del gran muro, se tumba el muro.
No cuenten que no hay blanco sin negro y que solo he querido.
Ese medio que ustedes tienen ha sido un hombro tremendo y un riesgo para ustedes y un amor para nosotros en todos estos años. O sea, buena parte de las cosas que se conocen de Cuba se conocen gracias a ustedes. Nosotros no tenemos tanta tecnología para lanzarnos al ruedo afuera, ustedes tienen más. José hablaba en una mesa redonda de todo el vínculo que hay entre País Vasco, Madrid, no sé qué, tiran aquí, allá. Eso me parece tremendo, porque además no es un quiste, no es una cosita pequeña, sino que explota. Es una especie de granadita que va soltando aquí y allá. Yo me alegro mucho que exista Cuba Información. Me alegro mucho, me alegro que cumplan 5 años. Y como la vida va a seguir, como va a tener que seguir la lucha por mucho tiempo, pues bienvenido a este primer lustro, que van a venir muchos más. Muchas gracias, porque existen.
So here we have Obsession, Debbie Young and Moon definitely making revolution in the studio.
Si ves que a mil va mi sex appeal verbal, es porque yo ya me afroconozco. Puedo decir que es la segunda vez que nazco y que ha sido un poco brusco el redescubrimiento. Es vital la influencia del maestro. Esto es lo menos que puedo hacer por los ancestros. Tronco de ritmo, flow, conocimientos son instrumentos para exponer mis argumentos. Y aquí están las consecuencias. La negra aprendió a tejer con hilos de pertenencia. Conciencia, descendencia, elocuencia. Y mírala cómo está dando hasta conferencias. Ahora enfréntate a mí si quieres, si tienes, si eres. Tú crees que puedes, de veras. Tengo las armas y debo repartirlas hoy. Voy a enseñar a mi gente cómo usarlas. Se trata de cómo escribir las armas, cómo entregarlas responsablemente a nuestros hijos, pasarlas, que crezcan preparados para nuevos tiempos, porque racismo cambia de forma, muta, se moderniza junto a la escenografía. Lo que no varía es la coreografía, que pasa inadvertida para muchos todavía. El silencio continúa en su porfía, yo imaginando cómo sería si este asunto siempre pospuesto no estuviera limitado solo al círculo de intelectuales, si se debatiera en las comunidades, si no estuviera ausente del sistema educacional, donde su tratamiento es es puramente histórico, no actual. Si los mecanismos sociales no reprodujeran el problema, si no tuviera que hacer yo este tema, ¿cómo sería?
Storytellers, keepers of the scroll, keepers of the truth, keepers of our history. Storytellers, keepers of the scroll, keepers of the truth, keepers of our history. We disrespect the stories, we disregard our history, our history. Built on the blood, built on the blood, built on the blood of the backs of the brave. We dishonor our ancestors when we choose to tell a lie and not a story. We dishonor ourselves, our children, our legacy. Dub poets, hip-hoppers, hip-poppers, writers, playwrights, actors, dancers, politicians, painters, modern-day griots, I charge you to reflect the truth. Reflection like Yemaya Olokun, seeing her perfect black self in the waters of the Atlantic Ocean, where the bravest among us reside. The storytellers are the keepers of the scroll, the keepers of the truth, the keepers of our history, our herstory. We disrespect the stories, we disregard a herstory, a history built on the blood, built on the blood, built on the blood of the backs of the brave. Amazon fighters, mothers and fathers, daughters, children, people who sacrificed their lives for us to be here. Black people, without integrity, there are no boundaries to prevent you being an accomplice to slavery. The overseer don't have to be white in our time. Give an MC without integrity a mic and he will rhyme. The death of his people, the death of his people, the death of our people.
Hasta aquí Cuba Información, os agradecemos vuestra compañía, recordaros que podéis escucharnos a través de nuestra web cubainformacion.tv, donde podéis acceder a nuestra videoteca ya con más de 5.000 vídeos y a nuestras publicaciones en papel. Acaba de salir el número 21, titulado 50 años de bloqueo, Cuba cada día menos aislada. Bueno, pues un fuerte abrazo de todo nuestro equipo de Cuba Información, repartido por diferentes países, y hasta la próxima semana.